rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 23 minutos de este viernes 1 de septiembre del 2017. Aquí en Montevideo está mayormente soleado, hay 17 grados de temperatura, 21 la máxima, 18 la mínima. Ya les dije que mañana hay mezcla de sol y nubes, 21 y 16 las extremas. El domingo estaría lloviendo, el lunes también. 22 y 11 las extremas del domingo, ya baja la temperatura el lunes. 14 y 10 las extremas para el día lunes, domingo y lunes con lluvias. Después no llueve, pero ya el pronóstico extendido de Weather Channel para la próxima semana tira precipitaciones, el iconito de las precipitaciones, de jueves a domingo inclusive. Ojalá que le erren, pero bueno, ese es el pronóstico extendido a esta hora sobre las jornadas que se nos vienen.
Haciéndole el juego a la derecha.
Totalmente. Bueno, según el Sistema Nacional de Emergencias, los desplazados por las inundaciones bajaron. De todas maneras, hay todavía 529 personas desplazadas. El número de personas sigue disminuyendo sensiblemente, por suerte. A medida que las condiciones mejoran y se garantiza la seguridad y el bienestar de las familias, se está iniciando, ¿verdad?, el procedimiento de retorno. Igual con todas las dificultades que tiene, ¿no? Bueno, de ese total, 331 se encuentran en el departamento de Canelones, 135 en Florida, de Canelones fue tremendo, ¿no? ¡Oh! 135 en Florida, 6 personas desplazadas en Maldonado y 57 en Soriano, y en tanto ya no hay rutas cortadas. También veía algunas imágenes de Soriano y comentábamos con Guille, bueno, cómo estaba la cosa por allá, bueno, tremendo, ¿no? La verdad...
Claro, porque además, por suerte, digamos, este es un país que tiene muchos cursos de agua y tiene bañados y tiene una buena capacidad hídrica. Eso es muy bueno. El tema es que cuando se suma la capacidad hídrica a bombazos de agua como los que vivimos, ya deja de ser bueno para ser un problema, ¿no? Les decíamos en los títulos que desde hoy rige un aumento del precio del boleto suburbano e interdepartamental. Preste atención, el valor del pasaje por kilómetro para servicios de corta distancia será... de 2,015 pesos para los de media. Esto es el aumento, ¿no? Aumenta 2,015 pesos para los de media y larga distancia regional. El aumento será de 1,946 pesos el kilómetro y los de larga distancia será de 2,003 pesos, ¿eh? Es muy, muy complicado el tema de entender. Claro, sí. Pero calcule que para los de corta distancia le sube 2 mangos el kilómetro. Para los de media y larga sube 2 mangos también. Y para los de larga sube también 2 pesos. Porque en realidad está todo en el entorno de los 2 pesos, ¿no? 2,01, 2,015, que es el más corto. 1,94, siempre redondeando. Y 2,003, ¿no?
Muy bien, perfecto. Perfecto, por lo menos uno va sacando la cuenta. Amigos, entramos ya en la información a propósito del vicepresidente Sendí, que no ha pasado un solo día. Tenés los mensajes igual ahí.
Ah, perfecto.
No ha pasado, mi letra es muy difícil.
No, era, digo, sí.
San jeroglífico, sí, pero igual. Bueno, les decía, el vicepresidente Raúl Sendí aceptó haber...
Estaba todo tranquilo.
Perfecto. El vicepresidente Raúl Sendí aceptó haber utilizado $92,977 en viáticos no reintegrados, en este caso, en 107 viajes realizados en ese lapso. Un comunicado de Leonardo Pérez, asesor de Sendic, detalló que de este gasto, ¿verdad?, el 60% se destinó a alojamiento, un 30% a alimentación, son casi $28,000, y 10% a gastos varios. Se devolvieron $5,019, que es la diferencia entre lo anticipado y lo rendido. Esto es lo que dice el comunicado atribuido a la vicepresidencia de la República, pero que fue colgado en la página web de la lista 711 a instancias de lo que publicaba Búsqueda, ¿no? El semanario de Búsqueda detallaba ayer que Sendic devolvió viáticos en 13 de 120 viajes realizados.
Hay que hacer constar dos cosas. Uno, que la vicepresidencia de la República como institución no existe,
claro.
Más allá de que así se firme el comunicado. Y por otro lado, cuando se hace el detalle de los gastos, dice, según la tabulación estándar, 60% se destinó al alojamiento, 30% a alimentación, 10% en gastos varios. ¿Qué es tabulación estándar? ¿Y quién fija la tabulación estándar de los viáticos? Es lo que más o menos gasta uno en...
Sí, puede ser. Sí, la verdad no tengo ni idea.
Sí, porque digo... Sí, y bueno, mira, yo fui a...
Es como la paramétrica esto, ¿ves? Es tan misterioso
como la paramétrica. Es la paramétrica del viaje. Bueno, ya está, está todo. Está.
Hubiéramos empezado por ahí.
Sí, tenés, ¿sabes la verdad que si es la paramétrica de los viajes, tenés que tener la paramétrica. Bueno, le reiteramos que Semanario de Búsqueda había detallado ayer que Sendic devolvió viáticos en 13 de los 120 viajes. También informó que Sendic recurrió a una tarjeta corporativa en 62 de los viajes, pese a que había recibido viáticos. El comunicado de Sendic señala que el gasto en tarjetas comprende gastos dentro y fuera del país y no existe información suficiente para hacer una delimitación geográfica de los gastos en forma precisa, cosa que le contestó hoy Búsqueda con sentido común, ¿no?
Absolutamente. Y paréntesis antes de la respuesta de Búsqueda, porque lo que no me queda claro, porque es muy confuso el comunicado, es si eso es solo el efectivo o ya tenemos que considerar ahí también las tarjetas de crédito. Si no tenemos que considerar las tarjetas de crédito, no estamos hablando de $92,000, estamos hablando de $150,000.
Yo ya me perdí, te digo.
Que si vos te pones a mirar, en un momento el asesor de Sendic pone en el comunicado que son a razón de $900 por mes, lo que redondearía esos 150 mil dólares.
Creo que ya lo habíamos hecho ayer,
O sea, $150,000 en 120 viajes. Son $1,250 el viaje de gastos, cuando muchos de esos viajes tenían... A ver, siempre están invitados a comer, siempre, porque pasa siempre, ¿tá? Hay mucha cosa de cortesía, es increíble el nivel de gasto.
La
pero
verdad
bueno,
que sí, la verdad que sí.
Bueno, y pero, si fuera un poquito menos, sería un poquito menos nomás.
Bueno, pero es insólito que dentro de este comunicado se diga esto, ¿no? Que el gasto en tarjetas comprende gastos dentro y fuera del país y no existe información suficiente para hacer una delimitación geográfica de los gastos en forma precisa. Búsqueda, en su edición online, le contesta,
¿verdad? Efectivamente, en el comunicado dice Búsqueda, Sendic aseguró que el gasto en tarjetas comprende gastos dentro y fuera del país y no existe información suficiente para hacer una delimitación geográfica de los gastos en forma precisa. Sin embargo, en los estados de cuenta de la tarjeta corporativa Visa del Banco República de ANCAP, que usaba Sendic, hay referencias específicas sobre las tiendas en las que se hicieron compras. A su vez, los gastos en el extranjero se pagaron en dólares y eso también queda reflejado en la documentación.
¿Eso sabes que por qué te pasa este tipo de cosas? Porque no te llegan los estados de cuenta ni los tenés que revisar. Si fuéramos nosotros sabemos todo.
Pero claro.
Te dice dónde comiste, cuánto gastaste. Es obvio, ¿no?
Claro.
La información del estado de cuenta.
Supermercado La Bolsita.
Claro.
Yerba, claro. 40 pesos.
Claro.
Porque era un paquete de eso.
Claro.
Cuando era presidente de la empresa estatal, por ejemplo, Sendic participó en esta conferencia sobre petróleo en Chicago, en Estados Unidos, entre el 29 de febrero y 5 de marzo de 2012. ANCAP le dio viáticos que no rindió para cubrir sus gastos, ya que los pasajes y la estadía los pagó la organización del evento. Siempre tiene que tener por imponderables, pero si uno no los usa, los devuelve. A mí, en realidad... me da la sensación de que estos $92,000 de los que hablamos son los que están en efectivo y que es desde ahí el problema.
Esa es tu teoría.
De que no se puede identificar geográficamente. Lo que se puede identificar geográficamente es lo que está con la tarjeta y eso es un hecho evidente.
Una obviedad, claro.
Una obviedad. Con lo cual estamos hablando de $150,000.
Claro.
No $92,000, no $60,000.
Insistís en eso.
$150,000. Es una monstruosidad de plata.
Claro, insistís con eso entonces.
Es que si no, no tengo... a ver, es confuso el comunicado. Parece redactado para no ser entendido.
Sí, a mí me costó horrores realmente. Bueno, el vicepresidente a su vez compareció ayer finalmente ante la comisión parlamentaria. Nos preguntábamos si iba a ir o no. Bueno, fue la comisión parlamentaria que investiga todo el proceso vinculado a la polémica obra de la regasificadora. Sendic admitió que el gobierno de la época actuó con cierta celeridad y rapidez en otorgarle al consorcio franco-belga una obra de $1,400 millones porque, y abrimos comillas, había presentado la oferta de mejor calidad por el riesgo de perder la oportunidad. Bien, el diputado Pablo Abdala le dijo a Rompecabezas que quedó conforme con la instancia, pero no con las explicaciones.
Por supuesto, no es creíble ni sustentable. Y que pretende justificar la adjudicación errónea, por decirlo menos, que se hizo al consorcio GNLS y OAS, en la circunstancia de que desde el primer momento se supo que era la mejor oferta, había que adjudicarle rápido, había que negociar rápido con ellos para obtener las mejores condiciones. Y miren hasta dónde llega la argumentación peregrina, en el sentido de que, había que actuar rápido para que los propios oferentes no advirtieran que nosotros entendíamos que ellos eran los mejores y, por lo tanto, obtener las mejores condiciones de la negociación. Eso es absolutamente injustificable. Y desde ese punto de vista, por lo tanto, lo que confirmamos es que aquí se actuó con una enorme imprudencia, se actuó con predeterminación y por eso se terminó concretando un proceso absolutamente irregular, según el cual En 10 días hubo una decisión en respecto a 4 ofertas complejas referidas a la construcción de la planta regasificadora y aún contraviniendo, porque está claro que no era la mejor oferta, informes técnicos que mandaban parar, que recomendaban no adjudicar y actuar con enorme prudencia y en todo caso convocar una nueva ronda de los oferentes.
Terrible lo que cuenta Abdala. Bueno, en junio la exdirectora de ANCAP por la oposición, Elena Baldoira, había afirmado ante la investigadora que junto a sus entonces colegas tuvo apenas 3 días para analizar un informe de 600 páginas y un CD con 254 archivos que tenía que repasar para tomar una decisión. Es increíble. En solo 3 jornadas, ¿no?
O sea, tenía que meterle las 3 jornadas completas. Sí, para tomar una decisión tremendo. De la trascendencia que fue esta, claro, que se tomó.
Sí, de una obra de 1.400 millones de dólares, ¿no?
Y que evidentemente la premura ha demostrado no fue una buena consejera.
Por supuesto.
Perdimos todo lo que se puso
totalmente.
Ahí.
Totalmente. Bueno, Pablo Dalla le dijo a Rompecabezas que fue una decisión política y reclamó que Gasa Yago dé información sobre las 15, escuchen esto, sobre las 15 empresas que se descartaron y que ofrecían mejor precio y tenían mejores antecedentes que la adjudicataria, finalmente la brasileña OAS.
Surge de la documentación de Gasa Yago que OAS en ese llamado no cumplía, según Gasa Yago, con los requisitos mínimos de admisibilidad, en la medida en que no tenía antecedentes en la construcción de gasoductos subfluviales. Eso está escrito en los informes de Gasa Yago elevados al directorio, y sin embargo se resuelve preseleccionar a OAS y finalmente además se le termina adjudicando la construcción de esa obra que nunca concluyó, porque el tramo subfluvial nunca se hizo, está pendiente su ejecución, y sin embargo de esa manera se actuó. Se nos dice que hubo una diferencia de precio a favor de OAS. Claro, la hubo, porque después negociaron el precio con OAS. Pero a mí me gustaría saber cuáles fueron las cotizaciones iniciales de más de 15 empresas, muchas de ellas con muchos mejores antecedentes que OAS, según la propia Gasa Yago, porque ese detalle o esa relación de precios no llegó nunca a la comisión investigadora. Gasa Yago nos ha dado información muy muy fragmentaria y ayer mismo, por lo tanto, solicitamos que se complete el informe referido a esa obra, que no fue un gasto menor, fueron 64 millones de dólares.
Bien, nos consta porque ya hemos hablado con Abdala a propósito de que espera información de Brasil, cruzar información con Brasil, que se está cruzando, pero alguna no, porque todavía está, digamos, como aquí, bajo los efectos del secreto sumario, ¿no? Se están todavía sustanciando algunas instancias que son bien importantes. Pero recordemos que la constructora OAS formó parte y muy importante del esquema Odebrecht de choreo y corrupción continental y extracontinental, que Leo Piñeiro, su presidente, está preso precisamente por corrupto, y además que se ha dicho siempre que para hacer esta obra hubo una influencia directa para que fuera a favor de OAS del ex ministro de Industrias del gobierno de Dilma Rousseff, Fernando Pimentel, ahora gobernador de Minas Gerais, quien habría intercedido personalmente ante el propio presidente de ese entonces, José Mujica, para que esto tuviera andamiaje. Esa es una de las versiones que siempre se ha dicho en torno a esto. Lo otro simplemente es como el montaje del remate de Pluna o el aval flash del Bro a López Mena.
La compra de Montevideo Gas.
Todas esas cosas, ¿no? Que es el tiempo flash, parece que tienen que hacerla sí o sí, porque si no, no sé qué. La verdad que le buscan explicación a lo inexplicable, es la cuadratura del círculo. Hay cosas que evidentemente están reglamentadas y aquí todos somos iguales ante la ley. No se puede optar de esa manera, ni siquiera bajo los designios, como cuando decía Pluna, teníamos que hacer esto porque teníamos que salvar al
porque
país.
Porque se nos venía una andanada de demandas.
Mesianismo, ¿no? Esa especie de mesianismo. Después tenemos las demandas, perdemos la guita, sobrefacturación, fundimos empresas que son monopólicas. No, la verdad que así, ni invocando al mismísimo Satanás, es algo que se puede hacer.
Bueno, pero Satanás parece estar en los detalles, sí, en este país. Vivir sí. Y estar sí. Tener un triplex, sí. En los detalles de nuestro país, sí. Porque Satanás ha metido la cola, la una vez más, porque si todo esto que habíamos escuchado hasta este momento no les daba suficiente urticaria o mal sabor de boca, y lo vengo pidiendo, y me encantaría que el presidente, le estoy hablando, esto que vamos a contarle, sí, es demasiado serio.
Sí, es muy serio.
O sea, esto no tiene nada que ver con la gestión, esto es una cuestión de honestidad.
Es verdad.
La justicia procesó este jueves al director de Asuntos Sociales del Ministerio del Interior, Leonardo Anzalone, denunciado por haber contratado a su hermana como psicóloga de la cartera sin que tuviera el título de esa profesión. Eso pasa en cualquier empresa y se echa solo uno. La jueza penal Ana Ruibal dictó el procesamiento sin prisión del jerarca y de su hermana, jerarca que sigue funcionando, sí. Sigue trabajando en el Ministerio Interior.
Sí, es increíble.
La hermana
increíble,
no, increíble. Porque era como ya demasiado.
Sí, sí.
Pero él sigue al frente increíble. De los servicios sociales del Ministerio Interior.
Es increíble esto, ¿eh? Los uruguayos tenemos que reflexionar de estas cosas que están pasando porque son increíbles y totalmente escandalosas. No es el proceder de un país serio, ¿eh? Ni de un gobierno serio, no es así.
Y te diría que de uno un poco serio tampoco, ya, sí, sí, ya estamos sí, a niveles increíbles, no, alucinantes realmente. Esto, sí. La denuncia fue presentada en 2011, o sea, del 2011 al 2017 se siguieron manteniendo los mismos procedimientos, los policías entraban con los criterios de una persona que se hacía pasar por psicóloga. Me han contado cosas de los estudios, cosas como, por ejemplo, tiene un espíritu alegre, presenta una disposición emprendedora y de esa manera entraba a la policía.
Y te digo que seguimos sin saber la cantidad de funcionarios a los que le dio el alta, ni el propio fiscal subía, conocía esta cifra, ¿no?
Ahora viene eso. Sí. Esta es la instancia que viene ahora. Bueno, les decíamos que este dictamen de la jueza Ruibal viene a raíz de la denuncia presentada por el psicólogo y licenciado en Seguridad Pública Robert Parrado. El procesamiento del jerarca había sido solicitado en julio por el fiscal del caso, claro. Gustavo Zubía. Si bien Zubía había solicitado que el procesamiento fuera con prisión, entendiendo que el jerarca incurrió en el delito de conjunción del interés, claro, personal con el interés público, la jueza Ruibal, sin embargo, procesó a los dos hermanos sin prisión preventiva. Zubía le dijo a Rompecabezas que el sistema vigente hace casi imposible que una vez que alguien es procesado sin prisión, alguna vez pague con cárcel por su delito. Insistió en que los hechos que dispararon el proceso ameritaban que Anzalone quedara detenido.
A su juicio, la alarma pública no se generó por el hecho, sino que se generó en una etapa posterior a partir de la difusión periodística. Yo no comparto el planteamiento de la doctora, si bien lo respeto, porque está muy bien confeccionado, pero no comparto. A mi juicio, la alarma pública obviamente se conoce al momento en que la prensa dice lo que pasó. Pero el hecho en sí, a mi juicio, tiene una gravedad muy intensa por ser cometido por un funcionario público de alta jerarquía y por involucrar nada menos que un ejercicio profesional en un área tan sensible como es el Ministerio del Interior, un ejercicio profesional en el área de psicología que puede tener consecuencias que eventualmente todavía pueden ser incalculables por lo que eso representa. Así que, a mi entender, correspondía la prisión. Y por otra parte, y en 10 segundos le digo que en el cangüeco y malísimo sistema procesal penal que tenemos hoy, si no se decreta la prisión en este tipo de delitos al iniciar el procedimiento, jamás se va a lograr luego una sanción efectiva de una sanción penal en etapas posteriores por lo que se llama la libertad condicional. Entonces, por eso me pegan, pero yo sigo adelante, solicito los procesamientos con prisión para lograr algún tipo de sanción que si no en el futuro no se puede lograr.
Una precisión, el caso de los Anzalone en el Ministerio del Interior data del 2011. Desde el 2011 hasta ahora estuvieron, digamos, trabajando en el Ministerio del Interior. Anzalone, el hermano contratador, sigue trabajando. Me aclaran que la denuncia de Parrado es del 2016, no desde el 2011.
No, porque de hecho tuvimos la suerte de que ser un poco depositarios de esta denuncia.
Sí, es verdad, pero ellos ya estaban desde el 2011 sí, en esta situación. Bien, en otro orden, el fiscal de la causa dijo que en esta etapa del proceso no es posible determinar ni cuántos ni en qué condiciones, claro, ingresaron ciudadanos a la policía. Tampoco es posible determinar si alguno de ellos participó en delitos.
Han declarado funcionarios policiales de que fueron peritados efectivamente por la señora que no tenía título habilitante, pero en esta etapa no le puedo hacer ningún tipo de apreciación respecto a lo que usted me está diciendo. Sí sabemos que eran funcionarios policiales en actividad que estaban dentro de la posibilidad de la pericia que se les realizaba y por eso también a mi juicio la alarma grave que generó este tipo de hechos.
Bien, y hablamos con Parrado también, según nos había dicho, bueno, Anzalone había sido denunciado en octubre de 2016 por el psicólogo y licenciado en Seguridad Pública Robert Parrado. Parrado le dijo a Rompecabezas que el caso sigue y que la denuncia para averiguar, por ejemplo, claro, quiénes son, cómo entraron.
¿Quiénes son, cómo entraron? ¿En qué operativos estuvieron trabajando? ¿Cuáles fueron los resultados de su desempeño en esos operativos? Tantas cosas.
Claro, porque, a ver, vos imaginate que entra un tipo...
No tiene ramificaciones porque puede ser catastrófico.
Imaginate que vos sos una persona procesada por algo y un policía no calificado fue el que recogió la prueba.
Millones de cosas.
El abogado te saca en dos minutos por más culpable que sea.
Sí, sí.
Bueno, Parrado dijo que el caso sigue y que la denuncia va a ser ampliada en la siguiente etapa.
Contento, por un lado, porque se va perfeccionando la verdad, y en definitiva, ¿por qué? Porque esto impacta directamente en la calidad del ingreso de la Policía Nacional. El Ministerio debería revisar y auditar todo lo relacionado a este tema y cuáles fueron sus políticas y cómo derivó a esto. Y por otro lado, impacta también en la credibilidad institucional, o sea, cuidar a quien nos cuida es un poco lo que uno intentó. Y yo creo que de esta manera nos permite seguir viendo esta realidad y analizar sucesos que se van a dar. Ya hay algún reclamo de participación de Laura Anzalone en algún concurso que se está sustanciando en el Ministerio del Interior, y evidentemente esto implica algunos actos que serán nulos, otros que serán nulos relativos, pero en definitiva una persona que no estaba habilitada para ejercer la psicología en el Uruguay fue contratada siendo familiar del jerarca y por otro lado cumpliendo un rol totalmente inadecuado y afectando los aspectos institucionales en la materia.
Bien, Juan, tiene razón un oyente que nos hizo acuerdo de que la jueza penal Ana Ruibal fue la misma que archivó la causa del expediente Barra Bravas que vinculaba a la esposa del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, a la diputada Pereira, Susana Pereira, en este caso de investigación que se estaba siguiendo a Barra Bravas. Y bueno, ella lo archivó a tan solo 3 meses de tomar la causa, ya que quien estaba durante largos años, 3 años si mal no recuerdo, investigando esta causa, que era el juez Homero da Costa, se jubiló. Y ella en 3 meses lo archivó.
¿Sabés que cuando llega el mensaje de Gerardo, me dio como una náusea?
Yo me había olvidado, ahora
me dio como una náusea, claro, como una sensación en la boca del estómago diciendo,
es la jueza
¡ay!
Claro, bueno, cual. Gracias al oyente.
Gracias, Gerardo, realmente por el aporte. La verdad que
tantas cosas que se le pasan.
Y esto es equipo, sin ustedes
sí,
nada.
Sí, con la gente hacemos equipo.
Bueno, según pudo saber Rompecabezas, el criterio del Ministerio del Interior, que el Ministerio del Interior argumentará, es que la opinión de los psicólogos es solo parte de los aspectos que se toman en cuenta para contratar a un nuevo policía. Es un psicópata terrible.
Para ser policía, justo no.
Pero tiene la altura y el peso.
Donde trabajás con la violencia y tenés que manejar las emociones y contenerte y tener cierta mentalidad, porque es muy difícil. Yo no lo podría hacer.
No, yo tampoco.
Sería evaluado psicológicamente muy mal, porque no estoy preparado para eso. Ya el solo hecho de saber de que porto un arma o tener que enfrentarme a alguien que está armado me descoloca psicológicamente. La psicología no tiene que ver en el trabajo. El peritaje psicológico no es importante para la función de policía. El sentido común a mí me indica que están equivocados de cabo a rabo el que piensa eso, ¿no?
Esto es nuevo. Antes, ese tipo de peritajes eran taxativos. Si vos, si a vos te faltaba se te volaba la chapa, No podías entrar a la policía.
Ahora lo cambiaron. Claro.
Yo voy a pedirle una vez más al presidente de la República, destituya al ministro Bonomi por este caso, no por los demás. Por este caso es suficiente. Si quiere poner a María Auxiliadora de ministra del Interior, yo lo apoyo.
No, porque además lo está manteniendo en el cargo. Es inaudito, realmente. Es escandaloso, ¿no? Digo, hay cosas que deben cambiar, ¿no?
¿Cuál es la explicación?
La presión
de José Mujica.
Y toda la interna del Frente Amplio, las cuotas de los partidos, ¿no? De participación en el gabinete, en la función pública, en fin, algo que yo creo que debe tener podrido a la mayoría de la población. A mí me tiene podrido, porque efectivamente terminan pasando cosas lamentables como esta, todo por una cuota aparte, ¿no? Pero cierto.
Pero por suerte cuidamos el medio ambiente y estamos salvando al mundo.
No, para nada. El gobierno elaboró el llamado Plan Nacional contra el Calentamiento Global, que deberá presentar en el Acuerdo de París, en donde se plantean las metas de emisiones de gases de efecto invernadero atado al crecimiento del PBI. El investigador en energía y cambio climático del Centro Latinoamericano de Ecología Social, Gerardo Onti, le dijo a Rompecabezas que en realidad no se reducen, escuchen esto, estas emisiones, sino que crecen, porque se toma como partida los números del Producto Bruto Interno de 1990 de $9.000 millones a los $70.000 millones que tendrá en 2025. Pero escuchemos a Antí, que lo explica mejor que yo.
Y bueno, lo que dice la propuesta es reducir un porcentaje de los gases de efecto invernadero en relación al Producto Bruto Interno. Es decir, esta creo que es una de las particularidades que tiene la presentación de Uruguay con respecto a otras que se han hecho. Y es que no presenta una reducción de emisiones en términos absolutos o en porcentaje sobre los distintos sectores de la actividad, sino que lo hace por gas. Entonces dice que va a reducir el dióxido de carbono en un 24%, el metano en un 57% y el óxido nitroso en un 48%, pero no con relación a las emisiones anteriores o con los registros previos, sino con relación a su Producto Bruto Interno. La cantidad de gases que se van a reducir están atados al crecimiento del PBI. Entonces, esto, si bien es una reducción en términos porcentuales, al estar atado al PBI, significa literalmente un aumento. Así, por ejemplo, en las propias cuentas que haces en la presentación de este borrador, la cantidad de gases de efecto invernadero que se emitían en el año 1990 eran de 30 millones de toneladas y en el año 2025 van a pasar a ser 42 millones de toneladas. Es decir, hay un aumento significativo. Y el otro punto clave para determinar el esfuerzo de Uruguay tiene que ver con este año de base que se toma, ¿no? Estos porcentajes que yo decía que Uruguay piensa reducir en los diferentes gases está referido en realidad a las emisiones del año 1990 y consecuentemente atados al PBI del año 1990. El PBI de aquella época estaba en el entorno de los 9 mil millones de dólares y se espera que para el año 2025 el PBI vaya a estar en el entorno de los 70 mil millones de dólares. Entonces, si tú querés reducir un 24% de algo que va a crecer 8 veces, en realidad es un aumento significativo. En el caso particular del CO2, por ejemplo, si tú haces la cuenta de la relación del CO2 sobre el PBI del año 90 y la comparás con la meta de las emisiones de CO2 posible o permitible sobre lo que va a ser el PBI del año 2025, resulta que Uruguay podría aumentar 6 veces sus emisiones de dióxido de carbono y aún así estar dentro de la meta. La conclusión es que atar la reducción de emisiones en porcentaje con relación al PBI tiene este problema, que depende de lo que vaya a aumentar el PBI global o en alguno de los sectores, como se plantea para el caso de la ganadería, deja totalmente librado el aumento posible de gases de efecto invernadero a el crecimiento del PBI.
Clarísimo y tremendo. El especialista señaló que todos los países miembros del Acuerdo de París usan esta técnica de unir las emisiones, de atar, vincular las emisiones al PBI, pero el problema es que en definitiva no es una reducción de los gases, sino un incremento porque la temperatura lamentablemente va a seguir creciendo, aumentando.
Hay muchos países que han hecho esto, es decir, que han presentado sus metas de mitigación o de reducción de emisiones como porcentaje de algo que va a seguir creciendo, y este es uno de los problemas principales que tiene la convención. En realidad, los países están haciendo lo que la economía naturalmente hace, es decir, normalmente la eficiencia en la productividad se gana por puras razones económicas, y entonces presentan estas reducciones como, bueno, como parte de su contribución. Ahora, cuando uno suma todas las contribuciones que hacen los países para reducir los gases de efecto invernadero, resulta que en realidad esto es completamente insuficiente y se espera que la temperatura siga creciendo mucho más de lo permitido. Entonces, este tipo de formulaciones, si bien están en el contexto de lo que todo el mundo presenta, en realidad no contribuyen mucho a nada.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Faltan 9 minutos para las 13 horas, seguimos adelante en la información de este viernes 1 de septiembre. Hay aquí en Montevideo 17 grados, les contamos que la directora de ACE, Susana Muñiz, sostuvo que la remoción del director del hospital de Rivera, Andrés Toriani, podría derivar en una demanda administrativa por parte del ex jerarca. Es increíble. Muñiz, quien fue la única integrante del directorio que votó en contra del cese de Toriani, defendió la gestión del ex director y explicó por qué el centro empleó a 80 trabajadores sin haberlos contratado con dinero originalmente destinado a estudios médicos.
Yo entiendo que en realidad esa resolución, y por eso voté diferente, expone a la administración a un procedimiento que no es demasiado, que no correspondía. Creo que cuando se presente, en el año que se presente ante el TCA, lo va a declarar nulo. Pero bueno, hay que aclarar que no hubo transposición de fondos, en ningún momento no es posible hacerlo además. En el rubro servicios médicos, objeto del gasto 283, se contrataba por ese objeto del gasto. Lo que sucedió es que aumentó mucho el gasto globalmente. Nada más que eso durante un año, que fue el 2015, no es ahora tampoco.
Claro, como ya no sé ahora, no me preocupo, está bien. En fin, no digamos más nada.
Sigamos que hoy es un canto a la vida. Sí. Fue procesada con prisión la mujer que golpeó a una maestra y a la directora de la escuela 251 de Millán y Lecoq. El juez Huberto Álvarez resolvió imputarle dos delitos de lesiones personales en reiteración real. Dio lugar así al pedido del fiscal Juan Gómez. La mujer de 27 años la emprendió contra las dos docentes a raíz de un llamado que se le realizó para tratar la situación de su hijo. Todos los detalles de esto son realmente desagradables.
Sí, y está bien que haya hecho esto, que se haya procesado con prisión, porque bueno, en definitiva fue a golpear, tuvo un acto violento, ¿verdad?
De hecho, ella estaba rechazando a su hijo.
Sí, es una cosa.
O sea, no es que su hijo fuera a quedar desamparado increíble, por el procedimiento increíble. De su prisión, sino que ya estaba desamparado.
Increíble. Bueno, tiramos algunos números. El salario real desagregado por sector de empleo en los 12 meses terminados en julio tuvo un incremento de 5,13% en el caso de los trabajadores privados y una suba de 2,71% para los públicos. Por su parte, el índice medio de salarios creció 2% en julio frente al mes anterior. Su variación anual acumulada llegó a 7,01% y en los últimos 12 meses a 9,73%. Por otra parte, digamos que el déficit fiscal del sector público se situó en 3,6% del PBI en el año móvil cerrado a julio, según comunicó ayer el Ministerio de Economía. Ese guarismo equivale a unos 1.977 millones de dólares. Estos valores son los mismos que se registraron en junio, mes en el que se contrajo 0,2% el PBI en relación a los 12 meses cerrados a mayo. Y según el último relevamiento de Opción Consultores, esto es otra cosa, pero tiene que ver con la economía, el 38% de los uruguayos considera que su situación económica actual es buena o muy buena, al tiempo que el 46% cree que es regular y el 16% que es mala o muy mala. El 41% de la población considera que es regular, el 35% que es mala o muy mala y el 23% que es buena o muy buena.
Rompecabezas. Compacto informativo.